Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Por una vueltecita allá por la provincia de Holguín. Vamos al sector oriente, allá en la zona oriental, en la provincia de Holguín, saludando, y que tiene 14 municipios, como ustedes saben. Buenos días a los oyentes de Cantilla, a la gente buena de Báguanos, allá por Urbanes también buenos días. Cacojún, sí señor, Calixto García, Cueto, la zona de Franpaís, los oyentes de Jibara, de la propia ciudad de Holguín, saludando a Orlando allá en Holguín, claro, y Mayarí, también Moa, buenos días. La audiencia en la zona de Rafael Freire, Sabo de Tánamo y Urbano Noris. Así que vamos a continuar nuestra cita de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Estamos ya a mitad de camino en esta jornada correspondiente a este lunes. Así que esperamos que continúen con nosotros. Mantenga la sintonía. Gracias.
Así que pasamos con Moisés López y los titulares.
Desertan en Puerto Rico integrantes del Ballet Nacional de Cuba. Siguen sin resolverse las damas de los bicitaxistas y cocheros en Cárdenas. Declara la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado que no abandonará la lucha por la libertad. Y afirma el nuevo presidente de Ucrania que nunca renunciaría a la soberanía sobre la península de Crimea.
Pasamos con las informaciones en detalle.
Integrantes del Ballet Nacional de Cuba desertaron tras presentarse con la compañía en Puerto Rico, informó el canal América TV, que lo recibió en el aeropuerto de Miami.
El canal publicó en su sitio internet fotos en las que aparecen los bailarines Mónica Gómez, Ignacio Galíndez y Raizel Cruz.
Cruz, de 25 años, dijo que solo se arrepiente de no haberse escapado antes. Y comentó que la situación de los bailarines en Cuba es precaria y frustrante.
Cruz dijo que los funcionarios cubanos que acompañaban a los bailarines les retiraron los pasaportes al llegar a Puerto Rico. Solo pudieron recuperarlos cuando alegaron que sus familiares en Miami les habían enviado dinero. Necesitaban una identificación para cobrarlo.
Algunas fuentes dicen que al menos 6 desertaron. El diario español El País dice que fueron 8. Lo describe como una fuga masiva, la de 1966, cuando una decena de artistas del ballet cubano se quedó en Francia.
El Ballet Nacional tuvo una exitosa presentación el viernes en el Centro de Bellas Artes de San Juan con el espectáculo de magia de la danza. En otras noticias, los cocheros y bicitaxistas de Cárdenas de Matanzas siguen sin poder transitar por las calles principales de la ciudad y a los que se atreven los detienen. El testimonio de estos coches cocheros recogido en este reportaje que presenta Rafael Martínez Sisto.
Primero hubo una sonada protesta de cocheros y bicitaxistas por el cambio arbitrario de sus recorridos habituales. Las autoridades prometieron hace ya una semana resolver el problema, pero el cochero Lázaro Curbelo Rodríguez dice que todo sigue igual.
La inútil razón que lo dan es de que son calles principales, que los animales orinan, se ve por donde llevan cientos de años pasando los coches, porque eso es tradicional en Cárdenas. Entonces ahora existió eso, porque le molestan, porque no quieren.
Curbelo sufrió la represión policial desde antes de la protesta de los cocheros.
Me llevaron preso porque me acusaron de que yo en las piqueras de los coches estaba incitando a los cocheros a que no fueran, a que fumaran hueca, y acusándome que yo hablo mal de Fidel y de Raúl. Yo le dije que sí, que hablo mal de Fidel y de Raúl. Entonces me tuvieron preso y no me dejaron participar. Y me amenazaron, me pusieron una advertencia oficial.
Y su caso se agudizó cuando planteó que los cocheros necesitaban
un sindicato libre, que nosotros tuviéramos a los cocheros y empezáramos nuestros problemas nosotros, no controlados por el comunismo. Ellos dijeron que no, que tenía que ser controlado por la CTC, por el Partido Comunista de Cuba. Yo le dije, bueno, vamos a una votación del pueblo para ver si el pueblo está está de acuerdo, ustedes quitando las calles que nos quitan.
Curbelo insiste en que la protesta de los cocheros y bicitaxistas de Cárdenas se debe a la prohibición gubernamental de quitarlos de las calles principales porque afectan el turismo.
La reacción principal de la huelga y la manifestación, que nunca se había visto aquí en Cuba, fue eso, que es como si nosotros pagamos una licencia y un derecho a chapa para andar por donde nosotros quieramos, nosotros somos de Cárdenas, porque es que nos limitan y nos excluyen para pasar la huelga de ellos y quitarnos nosotros y meternos para los rincones. Esa es la razón principal de nosotros ir allí.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
En otras noticias, turbas del régimen dirigidas por oficiales de la seguridad del Estado realizaron el sábado un acto de repudio al opositor pacífico Enrique Piñeiro Azaraes en la ciudad de Manzanillo, Granma. Piñeiro Azaraes fue sacado por la fuerza de su casa y llevado a una estación de policía donde permaneció por más de 6 horas. Esta es su denuncia.
Alrededor de las 10 de la mañana del sábado, empezaron a tocar fuertemente en la puerta de mi casa como queriéndola tumbar, y alguien como que daba golpe en las paredes como con un cincel. Cuando fui a abrir la puerta, fui bañado con un poco de petróleo ligado con chapapote y pintura negra, todo el rostro, la cara y el cuerpo, por un ciudadano que miembro de la Brigada de Respuesta Rápida aquí en Manzanillo y que ha dirigido los CDR, que se llama Raúl Salgado. Entonces empezaron a dar golpe fuerte, yo tuve que estarme quitando el chapapote que me habían echado en la cara. A lo largo de ese tiempo pronunciaban consignas de abajo los gusanos, abajo los mercenarios, abajo los vendepatria. Cuando abrí, pues entró inmediatamente el oficial mayor de la seguridad del Estado, Oscar Isaire, me cogió por el cuello y me atravesó por el medio de la multitud, y alrededor de ese recorrido eran improperios propios contra mi persona. Ahí arriba de mi cara, unos me daban empujones hasta que recorrieron una cuadra conmigo y me introdujeron dentro de un carro patrullero.
La acción fue en represalia, según afirmó el activista, a carteles antigubernamentales que colocó en el portal de su vivienda en Manzanillo.
Opositores al gobierno de Venezuela se manifestaron este domingo en una plaza del este de Caracas para reclamar la liberación del opositor Leopoldo López, que será enjuiciado acusado de incitar a la violencia en las recientes protestas.
La manifestación se desarrolló bajo el lema "La salida es constitucional", en referencia a una estrategia lanzada por López para pedir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, presionado por protestas callejeras.
Según la agencia AFP, unas 500 personas acudieron a la protesta. Algunas de las pancartas decían: "Leopoldo, somos todos, no nos dejes solos", o "libertad para los inocentes presos del régimen".
En otras noticias, tenemos que la destitución de la diputada opositora venezolana María Corina Machado asegura que no abandonará la lucha por la libertad hasta vencer, a pesar de las amenazas que está recibiendo.
La lucha es hasta vencer y vamos a lograr la victoria. Este es el momento de la confianza en nosotros los venezolanos. No les tenemos miedo porque nos asiste la verdad, la razón y el amor a Venezuela. Siempre he dado la cara y no dejaré esta lucha hasta vencer. Y por lo tanto voy a acudir el lunes 16 de junio a la Fiscalía General de la República. Estoy recibiendo amenazas contra mi vida y contra la vida de mis hijos. El señor Diosdado Cabello dijo que si algo le ocurría al señor Maduro, yo iba a sufrir las consecuencias. Esto es peor que cárcel de lo que me están acusando. Son estos los momentos que definen a los ciudadanos de qué lado estamos, de la verdad o de la mentira, de la luz o de la oscuridad, del bien o del mal. Eso es la lucha que en este momento se da en Venezuela.
Exactamente a las 7:08.
El Papa Francisco reunió este domingo en el Vaticano al presidente israelí Simón Pérez y al líder palestino Mahmoud Abbas en una plegaria por la paz en el Oriente Medio.
Los tres, junto con el patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I, llegaron a bordo de un pequeño autobús a los jardines de la Casino Pío IV, donde se celebró la ceremonia.
Una meditación musical interpretada por una orquesta en vivo dio inicio al acto al aire libre y sin símbolos religiosos. Durante la ceremonia, el pontífice dijo que para conseguir la paz se necesita mucho más valor que para hacer la guerra.
Anteriormente, Francisco recibió al presidente israelí y luego al líder palestino en su residencia privada dentro del Vaticano, la Casa Santa Marta.
Pérez y Abbas se saludaron allí en presencia del Papa y los dos habían llegado al Vaticano en forma separada, con 15 minutos de diferencia, según el minucioso programa establecido previamente.
Exactamente a las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para usted con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Danilo Fuentes Cortés, en la producción a cargo de Ernesto Morales Alpizar. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Estaremos echando un vistazo por acá a los hechos acontecidos, o sea, lo que nos brinda nuestra página de internet martinoticias.com, que son, claro, hechos acontecidos. Y seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y mis amigos, el estado de tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tres ondas tropicales inofensivas con poco desarrollo se mueven sobre latitudes tropicales. Una sobre las islas de Cabo Verde, la segunda sobre la región central del Atlántico y la tercera sobre el Caribe central al norte de Venezuela. Y es que junio no es un mes típico de disturbios tropicales en el Atlántico, y más bien corresponde al sur del Golfo de México, la región central de Mosquitos o de Darién al norte de Venezuela y el Golfo de Honduras al sur de Pinar del Río. Hoy, sin embargo, débiles altas presiones dominan la Florida y Cuba con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba será una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, tenemos figuras de pelota de grandes ligas, basquetbol, o sea, NBA, quizás hasta boxeo, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche LeBron James anotó 35 puntos y su equipo Miami Heat, el actual bicampeón de la NBA, derrotó 98 puntos por 96 a las Espuelas de San Antonio y de esa forma la gran final de la NBA está igualada a una victoria por bando. Mañana martes, a partir de las 8:30 de la noche, Radio Martí transmitirá en vivo desde esta ciudad de Miami el tercer partido de la final de la NBA. En boxeo, el cubano Idel Torriente ya lo había pronosticado en el pesaje oficial: quiero ganar y que sea rápido. El zurdo cubano exhibió buen boxeo en la media y larga distancias y de esa forma su debut en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos no pudo ser mejor al derrotar el último sábado por la noche aquí en Miami por la vía del knockout en el segundo round al norteamericano Howard Rich. Precisamente al terminar la pelea, Radio Martí y martinoticias.com conversó con el peleador habanero Vuelta Bajero.
Tenía un poco de nerviosismo, ya que era mi debut, pero ya chocó los guantes, se fue todo y siempre estuve consciente de que se iba a acabar rápido. Yo había visto alguna pelea de él ya y sabía cómo se movía, sabía cuál era su defecto y hicimos un buen trabajo en el gimnasio y ya aquí están los resultados.
fue esa combinación que lograste derrotarlo por nocaut en el asalto número 2?
Bueno, el nocaut no lo buscamos, salió solo. Entonces fueron cosas que estuvimos practicando en el gimnasio, gracias a mi entrenador Jason Gouche y a Plain Boxing, que es el gimnasio donde entreno la física, con el compañero Mauri, que me preparó bien psicológicamente y físico para obtener esta victoria. Yo creo que el nocaut venía, si no era el segundo, era el tercero o el cuarto, pero venía.
Demostraste, Torrientes, buena agresividad. Sabes que aquí en Estados Unidos le gusta lamentablemente a los fanáticos, a los televidentes, el boxeo combativo corajudo.
Bueno, como le dije en la otra entrevista, mi boxeo no es muy bonito, pero es bastante agresivo. Eso me caracteriza y eso me ha dado bastante resultado. Creo que me siento bien y no puedo cambiar mi estilo, ese es mío desde Cuba.
Te vimos bastante sereno para hacer tu debut profesional después de estar unos cuantos meses aquí.
La tensión fue nada más que al principio en el camerino, ya le dije como por el nerviosismo, pero ya la vez que me subo el cuadrilátero con un contrario, analizo bien las cosas y digo que tiene más igual que yo, él no mata a nadie y hay que morirse.
¿Cuántas libras llegaste hoy aquí a Miami?
Me fui por 8 libras por arriba nada más, pero está bien, estoy bien, me sentí rápido, fuerte y hice lo que tenía que hacer.
Muchas gracias al cubano Idel Torriente. Y el argentino Sergio Maravilla Martínez expresó de que está pensando seriamente en el retiro tras perder por nocaut en el 10º round ante el puertorriqueño Miguel Cotto por el título en el peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Por último, ayer domingo ganaron los equipos de Washington y los Marlins de Miami, perdió el Atlanta y estos tres equipos comparten la cima en el este de la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Desertan en Puerto Rico integrantes del Ballet Nacional de Cuba. Siguen sin resolverse las demandas de los bicitaxistas y cocheros en Cárdenas. Declara la exdiputada opositora venezolana María Corina Machado que no abandonará la lucha por la libertad y afirma el nuevo presidente de Ucrania que nunca renunciará a la soberanía sobre la península de Crimea.
Amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días, Álvaro Alba.
Buenos días y bueno, como todos los lunes aquí, las noticias del fin de semana que atrajo la atención a nuestros internautas fueron, bueno, la deserción de los cubanos integrantes del Ballet Nacional que está de visita, estaba de visita en Puerto Rico, salió ayer hacia la isla. El Domingo Rojo, que llega ahora a Venezuela con las misiones y las labores políticas que está realizando Nicolás Maduro con los internacionalistas, como le llaman a los cubanos, que trabajan en Venezuela. Así también como que El Aldeano le haya dedicado una canción a Gamboa y a todos los deportistas cubanos. Tenemos íntegra la entrevista y una nota escrita de Edemio Navas sobre Idel Torriente, el reportaje que acabamos de escuchar, lo puede encontrar también en la página. Y el diario El Nuevo Día de Puerto Rico está informando que otros dos cubanos se quedaron en la Isla del Encanto tras ayer salir el vuelo que llevó a la isla a los integrantes del Ballet Nacional de Cuba. También Giovanni Sánchez se encuentra toda esta semana en la ciudad de Chicago. Ayer dio declaraciones sobre la desconfianza que hay entre los cubanos y va a recibir un premio el jueves. Esto es la historia que estamos desarrollando en martinoticias.com.
Gracias, Álvaro. Sí, señor, de la ciudad para el campo, de la mano del ingeniero Barce Vigoa. René, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de la importancia económica que tiene para los agricultores cubanos entender y conocer el fenómeno alrededor de la alteración genética del maíz transgénico, con el objetivo de incrementar su desarrollo en los campos agrícolas de Cuba para lograr el incremento de los rendimientos agrícolas en el cultivo del maíz. Cuba tiene que unirse al desarrollo mundial agrícola del cultivo del maíz transgénico con la tecnología agroalimentaria que se desarrolla mundialmente, en específico con organismos genéticamente modificados. El maíz transgénico se siembra en más de 20 países y hay cerca de 60 millones de hectáreas sembradas de maíz transgénico. Cuba tiene que tener como objetivo fundamental trabajar en el desarrollo de cultivos transgénicos por constituir esta moderna tecnología agrícola una solución para la crisis alimentaria que padece el país y poder garantizar la seguridad de la alimentación humana y animal. Vamos a explicarle a los agricultores cubanos qué es el maíz transgénico. Es el maíz modificado genéticamente mediante técnicas de ingeniería genética con las que se han agregado genes de organismos ajenos a él. Los transgénicos son organismos a los que se le inserta material genético de especies distintas a las que pertenece mediante técnicas de ingeniería genética. Con estas técnicas se trascienden las barreras reproductivas que existen entre las diferentes especies, haciendo posible que, por ejemplo, se le inserte un gen de bacteria a una planta. Las características comunes en el cultivo de los maíces transgénicos son la garantía de su seguridad medioambiental y como un factor determinante en el incremento de los rendimientos agrícolas de este cereal para la alimentación humana y animal, su resistencia a los herbicidas y su resistencia a la palomilla del maíz, principal plaga en el cultivo en Cuba, y lograr por este medio reducir los insumos al cultivo de maíz. Oscar, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar por el Día de los Padres, que se celebra el próximo domingo 15 de junio, a todos los agricultores cubanos que son padres de familia. Así que feliz Día de los Padres.
Seguro.
Y lo hago extensivo para todos mis amigos de Radio y Televisión Martí.
Gracias, René. Muchísimas gracias. Felicidades para ti también. Y bueno, te esperamos en otra próxima ocasión. Gracias. Bien, son las 7:21 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, muchísimas gracias. Estamos en pleno Mundial de Brasil 2014. Y tú sabes que surgen muchas cosas con respecto a esto, muchas noticias, sobre todo una que acaban de publicar recientemente, que dice que la lesión de la rodilla de Cristiano Ronaldo,
sí,
no puede ser curada por ningún médico porque es una lesión espiritual. Esto, claro, fue lo que dijo un popular brujo de Ghana, cuyo supuesto hechizo ha sido ampliamente divulgado en los medios. Se trata del santero Nana Kwaku Bonsang, una estrella en el país africano, rival de Portugal en el Mundial, que dice haber presentido en febrero de este año que este señor de 29 años se perdería el torneo de Brasil debido a una lesión.
Sí, señor.
Que esa herida no va a ser curada por ningún médico. No pueden ver lo que la causa porque es una lesión espiritual.
No me digas.
Según él.
Wow.
Así que hoy es su rodilla, mañana puede ser su muslo y pasado será otra cosa. Eso fue lo que dijo el hechicero.
Sí.
Oye, me está lanzando con todo. Yo creo que lo metió en una cazuela, ¿no?
Bueno, que vaya a ver al hechicero mayor a ver si le resuelve.
Bueno,
la rodilla,
si,
¿no?,
dice que este hechicero va a evitar a toda costa que la estrella de Portugal y del Real Madrid, que está quejado, que de verdad está quejado por una enigmática tendinitis,
sí,
en,
sí,
su rodilla izquierda, uh-huh, para haciendo todo para que no esté listo para el día 26 de junio, que es cuando se miden. Es con Ghana, con quien va a jugar. Así que dice que ha preparado una pócima especial llamada Kawiri Kapan.
Uh-huh.
Ay, qué horror.
Con si el guacahuaca, ¿no?
Con el guacahuaca. Si le hacemos una traducción al español,
sí,
digamos, es demonio del jueves, día en que se juega el Portugal contra Ghana. Y lleva como ingrediente principal, ay, qué horror, no lo puedo seguir con la noticia.
No, no siga con la noticia, que yo entiendo perfectamente.
Pero déjame decirte que es una cosa, que surjan estas noticias en los medios, que haya países que digan estas cosas, de verdad que es lamentable. Hay muchos expertos acostumbrados a tratar con deportistas de élite.
Sí.
Eso es un oscurantismo sin lugar a dudas, pero es oscurantismo y la,
sí,
gente dice que hay fuerzas positivas, hay fuerzas negativas. Yo sí creo en que existen fuerzas buenas y
fuerzas
malas, pero trabajar con las fuerzas malas yo creo que es una cosa realmente mezquina. Y qué cosa tan fea, no obstante dice que hay probabilidad, otros expertos, de que sí, Cristiano Ronaldo dispute los partidos de la Copa del Mundo, pero que lo que va a ser complicado es que esté al 100%.
Efectivamente, se la está jugando realmente Cristiano Ronaldo con su afección, pues que vaya a la medicina deportiva. Hay muy buenos cirujanos, hay buenos doctores.
Sí, pero como que
huaca,
ya no,
huaca,
no hay mucho tiempo en huaca, huaca.
No, pero tú sabes una cosa, que lo que sí es importante, Lucy, es que este tema musical llegue a ustedes por cortesía del Encanto. Claro que sí. Haga su día diferente con el Encanto de Herencia Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, así que sigue adelante tu revista de hoy tempranito y de mañana. Contigo lunes, comenzando la semana 9 de junio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de 9 de junio, que por cierto, es el 160º día del año. Ya hay 160 días para que termine, este es el día número 160 y nos quedan 205 días para que termine el año, así que ya muy pronto llegamos a la mera mitad del camino.
A la mera mera.
A la mera mera. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, la sintonía, espero que ustedes no tengan tanta neblina como nosotros hemos tenido desde el amanecer.
¿Hay mucha neblina afuera, Lucy?
Sí.
Bueno, no me di cuenta de eso.
Acabo de asomarme, sí, en la madrugada cuando veníamos, sí. Pues había bastante, pero ahora amaneció con...
Claro, claro. O sea,
ahora
sí.
se percibe claramente.
Claro, claro. A la hora del amanecer la neblina se pone más fuerte. Vamos entonces más densa. Pasamos entonces con Moisés López y los titulares.
Amenaza dama de blanco con mantener una huelga de hambre hasta que su hijo sea liberado. Participó la bloguera cubana Joanny Sánchez en un festival literario en la ciudad de Chicago. Afirma el soldado estadounidense que fue canjeado por 5 talibanes que estuvo enjaulado en Afganistán por casi 5 años. Y el talibán pakistaní se atribuye un ataque de militantes en el aeropuerto de Karachi, que dejó al menos 28 muertos.
Pasamos con las informaciones en detalle. La madre de un activista enfermo de SIDA que fue detenido el 26 de mayo en Santa Clara dice que mantendrá una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias si su hijo no es liberado. Ibe Pacheco tiene sus declaraciones.
Sandra Rodríguez, madre del activista villaclareño David Bustamante, continúa en huelga de hambre exigiendo la libertad de su hijo, quien fue encarcelado por subirse en el techo de su casa y pedir comida para el pueblo. La también dama de blanco tuvo que ser hospitalizada por espacio de un día debido al deterioro de su salud. Al respecto, nos habló su hija Lisandra Farray.
Ella tenía la presión muy inestable, salió de aquí con 170, con 130, la mínima se le puso en 130 con 2.10 y ahí se mantuvo, le pusieron como 19 sueros, después le pusieron ringes y orinó enseguida porque no orinaba y no se le iban a hacer un hemodiálisis, pero bueno, la regresaron al otro día, pero me dio para la casa la ambulancia igual.
A pesar de la presencia policial en los alrededores de la casa, Lisandra nos comentó que la solidaridad no ha faltado.
Gracias a los hermanos, tenemos bastante el apoyo, tengo el apoyo de Coco Fariña, de las damas de blanco, porque mamá usted sabe que es dama de blanco, de varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba, no, el apoyo es lo que menos ha faltado aquí constantemente, bastante apoyo.
Martín Noticias logró conversar con Sandra Rodríguez, madre del activista detenido David Bustamante, quien es además enfermo de SIDA.
Me siento mala, me duelen mucho los pulmones, el pecho, y a raíz de la presión muy alta, presenté un problemita en el corazón también.
El mensaje de David se hace más fuerte en voz de su madre, quien confiesa estar determinada a llegar hasta las más temidas consecuencias si su hijo no es liberado.
Yo sigo hasta lo último porque mi hijo no tiene que pagar por lo que no hizo. Él me dijo que él se mantiene firme, que le dé saludo a todo el mundo. Le mandó a decir al Coco de que él es opositor, que él no le va a fallar a nadie, que las ideas de él no se cambian.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
7:34 minutos.
La periodista cubana Joanny Sánchez participó este domingo en el Festival Literario Printers Road de Chicago en el inicio de una visita de 5 días a la ciudad, durante la cual será honrada por sus esfuerzos para enfrentar la censura y promover la libertad de expresión en Cuba.
La agencia EFE informó que durante un foro en el festival, la bloguera abordó temas como el ejercicio periodístico en Cuba, la tecnología y los libros, y destacó de manera especial la desconfianza sembrada por el castrismo entre los cubanos.
Dijo que hace más de 6 años publicó un texto sobre esa desconfianza y las dudas que cada uno tiene sobre el vecino. También dijo que ha podido comprobar que las sucesivas irrigaciones de paranoia han funcionado.
John explicó que el temido topo que todos pueden ser es la más eficaz de las mordazas y el más efectivo camino de la desunión.
La periodista, quien publica en Cuba el diario digital 14 y medio, arrancó así su visita a la ciudad, durante la cual tiene previsto reunirse con medios informativos, jóvenes profesionales y estudiantes del Instituto de Política de la Universidad de Chicago.
Más noticias de Cuba. Se encuentra en mal estado de salud en la cárcel de Guantánamo el activista de la UMPACU, Niorbis Rivera Guerra. Adabalda tiene los detalles y la denuncia de la dama de blanco, Yuslady Travieso.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Niorbis Rivera, está detenido hace más de 2 años en la cárcel de Guantánamo. Y según denuncia su esposa, la dama de blanco Yuslady Travieso, se encuentra en muy mal estado de salud. Aún así, se le está negando la asistencia médica.
Está enfermo de hipertiroidismo y bocio coloide y de los intestinos también tiene problemas. Él se encuentra muy mal de salud y no lo quieren llevar al hospital.
Con Yuslady, su esposo está siendo maltratado debido a sus ideas políticas y su activismo opositor.
Los tratan como perros, no solamente a mi esposo, sino a todos los demás presos políticos que se encuentran en la prisión de Guantánamo. Y mi esposo es uno de ellos que no está de acuerdo con la dictadura que hay en este gobierno de los hermanos Castro, y por eso no lo llevan al hospital.
Rivera lleva más de 1 año requiriendo asistencia médica, y debido a esto, sus problemas se han agravado.
Hace 1 año ya, justo en este mes, que mi esposo, ningún médico nunca más lo ha visto, y se siente mal. En estos momentos se encuentra descompensado de su enfermedad, porque el medicamento ya no le está haciendo efecto.
La dama de blanco concluyó responsabilizando a todas las autoridades carcelarias de Guantánamo y al gobierno cubano por las consecuencias que esto podría representar para la vida de su esposo. Adabalda, Martí Noticias.
Son las 7:37 minutos.
Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional, uno de los medios más críticos del chavismo, fue citado a declarar este lunes ante los servicios de inteligencia por una fiscal que investiga un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El periódico informó que el Ministerio Público citó a Otero para que comparezca ante la Dirección de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en calidad de testigo para que ofrezca su testimonio.
El rotativo no precisa el motivo por el cual su presidente fue llamado a declarar, pero señala que lo convocó la fiscal Catherine Hampton, la misma que citó a la destituida diputada opositora María Corina Machado y a otros políticos para ser investigados por un supuesto plan para asesinar a Maduro, y varios políticos opositores deberán comparecer esta semana, y Machado el 16 de junio.
La hija de Otero, Alejandra Otero Ramia, también fue llamada a declarar para este lunes. Según el rotativo, los expedientes en los cuales son investigados no son los mismos que el del caso de Machado y otros opositores. En otras informaciones, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el candidato opositor, Oscar Iván Zuluaga, asistieron este domingo a las campañas de clausura con miras a la segunda ronda de las elecciones presidenciales del 15 de junio. En una carrera contra el reloj, los candidatos realizaron mítines en el interior del país, en la ciudad nororiental de Tunja. Zuluaga subrayó su estrategia para hacer frente a la guerra de 50 años de Colombia con la FARC.
Porque ellos siguen reclutando niños, siguen asesinando colombianos, atentando y cada día generan nuevas víctimas. Luego, si el compromiso de verdad es con las víctimas, deberían aceptar mi condición de búsqueda de paz negociada de suspender toda acción criminal contra los colombianos de bien.
Mientras tanto, Santos organiza un meeting en la cercana ciudad de Sogamoso, donde destacó los avances en las negociaciones de paz en curso con la FARC.
Hemos logrado avanzar como nunca antes se ha avanzado en negociaciones con la guerrilla. Hemos hecho más en 4 años de lo que se ha logrado en 46 años que llevamos de guerra.
La campaña electoral en Colombia se celebra en un contexto de las conversaciones de paz con los rebeldes comunistas.
La reintegración a la sociedad del sargento Bawe Berdalk, canjeado por 5 talibanes prisioneros en la base naval de Guantánamo, podría ser lenta. Berdalk, recluido en un hospital de Alemania, recibe tratamiento médico. Se espera que sea trasladado los próximos días a un hospital de San Antonio, en Texas, donde podría producirse el reencuentro con sus padres, con quienes hasta ahora no ha hecho contacto.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Vamos a escuchar a Miguel Cosío y su habitual comentario por acá. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un día como hoy, pero en 1966, el huracán Alma se desplazaba sobre las aguas del Golfo de México con rumbo norte, muy cerca de Nápoles y Marco Island. Un día antes, el 8 de junio, el centro de Alma pasaba sobre Nueva Gerona y La Habana, dejando para los capitalinos la amarga experiencia de un vórtice con vientos en calma, pero presagiando una segunda parte más intensa aún. Hoy, sin embargo, débiles altas presiones dominan el sur de la Florida y Cuba, con buen tiempo, pero con las clásicas tormentas eléctricas en horas de la tarde. Para Cuba hoy será una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Y Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldo y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. ¿Qué les parece si le brindamos aquí en Tempranito de hoy lunes un resumen de lo que pasó ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas? En Kansas City, el equipo local de los Reales derrotó 2-1 a los Yankees de Nueva York con el cuarto fracaso para el japonés Kuroda. El Houston, con 2 cuadrangulares con las bases llenas, dispuso ampliamente 14-5 de los Mellizos de Minnesota, una novena que firmó el último fin de semana al cubano Kendry Morales un contrato por lo que resta del año por la suma de $7,400,000. La novena del Cleveland dispuso 3-2 de los Vigilantes de Texas. Los Angelinos derrotó ayer domingo 4-2 a los Medias Blancas de Chicago y aquí el cubano Dayan Viciedo se fue con 2 sencillos. Arizona logró éxito de 6-5 ante los Bravos de Atlanta. Washington derrotó 6-0 a los Padres de San Diego, en tanto los Marlins de Miami, gracias a un hit y una carrera impulsada del cubano Adeini Echavarría, superó 4-3 a los Cachorros. Ahora ocupan el primer lugar en el este de la Liga Nacional, tanto los Bravos como los Nacionales y los Marlins de Miami. El equipo del Boston derrotó anoche 5-3 a el Detroit, gracias a un jonrón de 3 carreras en la parte inicial de la novena entrada del dominicano el Papi Ortiz. El Seattle logró éxito de 5-0 ante Tampa después que el sábado por la noche el cubano Ronis Elías se adjudicó su 5ª victoria en el éxito del Seattle. El Milwaukee superó 1-0 a los Piratas de Pittsburgh. El Baltimore perdió ante Oakland 11-1. El cubano Yoany Céspedes disparó 2 indiscutibles. El equipo de Cincinnati, con el salvado número 9 para el cubano Roldy Chapman, derrotó 4-1 al Philadelphia. El San Luis 5-0 a los Azulejos de Toronto. El equipo de los Mets perdió 6-4 ante los Gigantes de San Francisco y los Dodgers 6-1 a los Rockies de Colorado. En la gran final de la NBA, anoche el actual bicampeón, el Miami Heat, derrotó 98-96 al equipo de San Antonio y la gran final está igualada a 1 victoria por bando que va a continuar mañana martes a las 8:30 de la noche aquí por Radio Martí con transmisión en vivo desde la ciudad de Miami. El más sobresaliente fue LeBron James con 35 puntos. Por otra parte, una marea brasileña esperó a la Furia Roja de España en su arribo a la ciudad de Curitiba, sede de la selección española, por lo menos en la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol que va a comenzar este jueves. Por otra parte, quiero señalar de que ayer domingo fueron exaltados al Salón de la Fama de Boxeo en Canastota, Nueva York, tanto Félix Tito Trinidad como Oscar de la Hoya y el británico Joe Calzaghe. También del deporte de los puños, el último sábado debutó por la puerta ancha aquí en el boxeo profesional en Miami, el cubano Idel Torriente. Y María Sharapova, la rusa, logró su segundo título en el torneo de tenis de Francia, mientras que el español Rafael Nadal se adjudicó su título número 9 en el torneo Roland Garros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito de Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Amenaza a la dama de blanco con mantener una huelga de hambre hasta que su hijo sea liberado. Y participó la bloguera cubana Joanny Sánchez en un festival literario en la ciudad de Chicago.
De hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días y buen inicio de semana. Oscar, tú sabes que el tema de Cuba a veces aparece de vez en cuando en encuestas que se hacen por aquí, por el sur de la Florida, y acaba de salir una el fin de semana de la encuestadora Bendixen y Amandi, Bendixen y Asociados, sobre el tema. Tiene 3 temas fundamentalmente respecto a los votantes del condado Miami-Dade. El tema de las restricciones de viaje a Cuba, que hay una amplia mayoría, te diría yo 51-40 según la encuesta, a favor de que se viaje a Cuba sin ningún tipo de restricciones, pero, y ahí viene la contradicción interesantísima, respecto al tema del embargo, que tú sabes que ha estado en el tapete por lo menos de hace 3 semanas por acá en los medios, dada la carta abierta esta que 44 personalidades le dirigieron al presidente Barack Obama para aliviar el embargo, y el adelanto que trajo la agencia de noticias Associated Press, AP, la semana anterior sobre el libro de Hillary Clinton que va a salir a la luz pública esta semana, y en el que en este adelanto se revela que Hillary le había pedido al presidente Barack Obama si no levantar de manera total, porque no se puede, porque el embargo está codificado con una serie de leyes por el Congreso de los Estados Unidos, por lo menos aliviarlo un poco. Y la encuesta esta que acaba de salir, y voy al punto, lo que dice es que hay una amplia mayoría, sobre todo de los electores cubano-americanos, 61 a 34, que están a favor de las sanciones a Cuba. Ahora, es interesante, Oscar, porque en este tema los cubano-americanos que nacieron aquí están a favor de levantar el embargo, 54-43, pero los nacidos allá, y que son los que mayoritariamente están inscritos aquí en el condado Miami-Dade, como demócrata, del 26%, 25% de los nacidos en la isla, 61 a 30 a favor de mantener el embargo. ¿Cuál es mi opinión, Oscar? Yo no creo que este tipo de tema tenga un impacto directo en las elecciones de noviembre. La encuesta viene a razón de lo que dijo el ex gobernador y que ahora está aspirando nuevamente al mismo puesto aquí en la Florida, Charlie Crist, que está inscrito como demócrata, dijo que él viajaría a Cuba. Yo no creo que esto tenga todavía un impacto directo en las elecciones de medio término en noviembre. Mi gran pregunta aquí, ¿lo tendrá en el año 2016 en la elección presidencial si finalmente Hillary Clinton se convierte en la candidata del Partido Demócrata? No lo sé, es muy temprano, pero interesante esta encuesta.
Claro, claro.
Sigue de vez en cuando el tema del embargo y el tema de los viajes a Cuba.
Sí, señor. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Gracias. Siete 7:51 de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, los divorcios, cuando nos comentan sobre los divorcios, pues nos entristecemos. Yo no creo que sea nada agradable pasar por uno de ellos.
No es para hacer una fiesta.
No, pero siempre digo lo mismo, es mejor un divorcio que un asesinato. Y cuando la gente no se tolera, la situación empieza, no tiene salida, pues es la mejor opción. El divorcio definitivamente resuelve muchos males, conlleva, es una situación que mientras se está pasando una ruptura es algo terrible, la gente se deprime, la familia, los amigos, los hijos son los que sufren extraordinariamente, además de los envueltos en ello. Pero no obstante, hay un refrán también muy, no sé si es cubano o si es muy español, que dice: a grandes males, grandes remedios. Y hay veces que no queda de otra. Yo no creo que nadie se case para divorciarse, no, simplemente
claro, ¿no?
Cuando uno se casa piensa que va a ser para toda la vida, uno está enamorado, uno está, pero hay veces que las cosas llegan a un punto que no funciona. Así que los fanáticos de la expareja de famosos Antonio Banderas y Melanie Griffith, pues deben estar muy tristes porque ya ambos confirmaron su divorcio.
No me digas.
Tras nada más y nada menos que 18 años de matrimonio.
Mira eso.
Espero que Melanie no sé si se va a borrar el famoso tatuaje que tiene en el brazo, que es enorme.
¿Ah, sí?
Y dice Antonio. Óigame, quitarse ese tatuaje, no solo que le va a costar dinero, dolor, porque es bien grande y es a todo color.
Melanie es mayor que él en cuanto a edad, estamos hablando, ¿no?
Sí, no tanto, pero sí, ella tiene 56 años.
Sí.
Y déjame decirte que fue ella la que solicitó el divorcio.
No me digas.
Y bueno, ella fue la que lo demandó, si fue obligada por circunstancia que ella sabrá, ¿no? Ella dijo que eran diferencias irreconciliables. También pidió la manutención conyugal.
Sí, claro.
Y la custodia conjunta de la hija que tienen en común.
Uh-huh.
Bueno, en realidad, cuando Melanie tuvo una carrera extraordinaria, pero ya cuando Melanie se casa con Antonio Banderas, su carrera había declinado en el sentido de hacer una, dos películas al año. Exactamente. Ya. Y Antonio se ha mantenido muy activo, trabajando, pues, fuerte, y todavía, pues, no se ha retirado, ganando bastante dinero. Sí. Así que es bueno que, si a mí me pasara lo mismo, pues iba a pedir la manutención conyugal. Si fuera al revés, ya hubiera tenido que mantenerlo.
Yo recuerdo que al principio de esta relación, él dijo a los medios que ella representa Hollywood. Para mí ella es Hollywood, porque ella estaba en el cúspide de su carrera.
Sí, y el romance de ellos vino a una película que hizo con Hannah... Hannah Montana.
Yo pensé que era Hannah Montana.
Fue una película, una comedia que hizo Banderas junto con otra actriz que hace dos personalidades, hace un hombre de dos personalidades.
¿De verdad?
Y yo no sé si tú la viste, pero fue una comedia muy famosa. Ahora no recuerdo el título de esa película, ya la recordaré después.
Ya la recordaré. Bueno, son las 7:55.